Pasan 32 minutos de las 10 de la mañana. Ayer y en los últimos días hemos ido haciendo comentario y noticia de los distintos organismos nacionales e internacionales que se han pronunciado y mostrado su preocupación y su rechazo a la última resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación a la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Y en esa misma línea nos quedó el contacto pendiente con el Observatorio Luz Ibarburu, que además tiene algunas novedades también para compartir en relación a que el Archivo General de la Nación le dio respuesta favorable a un pedido de acceso a la información pública sobre los archivos Berruti. Así que para ponernos un poco al día con lo que está haciendo, llevando adelante el observatorio, estamos en comunicación telefónica con su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, nosotros ayer dábamos cuenta de que Amnistía Internacional y la UOLA se habían sumado al rechazo a esta última resolución, ¿no?, de dictamen de la Suprema Corte en relación a la prescripción de los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, nosotros de alguna manera quizás fuimos uno de los primeros que nos pronunciamos sobre eso justamente en el informe que le entregamos al comisionado de la Comisión Interamericana, donde justamente...
Ustedes tuvieron una reunión cerrada, digamos.
Una reunión privada con el comisionado, donde de alguna manera en un documento que le entregamos, que está a disposición, digamos, de cualquiera que lo quiera leer en nuestra página web, alertábamos sobre esa situación. Y efectivamente, posteriormente han oído declaraciones, digamos, de distinto tipo, digamos, digo de distinto tipo que no es una forma de desmerecer ninguna de ellas. Algunas son declaraciones de efectivamente organismos, organizaciones de la sociedad civil, otras son ya más vinculadas al Estado, como es la de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y las declaraciones, digamos, del propio fiscal de corte. Pero también vemos un silencio por el otro lado, porque por un lado también el Frente Amplio se pronunció, pero yo creo que la situación, la gravedad que se plantea a partir, digamos, de esta sentencia o de esta posición de una corte que va a tener, todavía tiene larga vida, plantea una situación de cierta gravedad que debe ser tomada por el sistema político.
Nosotros hemos comentado acá, Olivera, entre nosotros, digamos, que es tremendo cuando finalmente hay rechazo o condena desde tantos sectores y terminamos como sometidos a la voluntad de tres personas, porque en definitiva son tres de los cinco ministros que votan esto, ¿no?
Sí, pero hay otro hecho que también me llamó la atención, es que de alguna manera la conclusión que se saca, bueno, acá lo que hay que hacer es esperar que cambie la Corte. Yo creo que esa es una posición no solamente paralizante, sino que de alguna manera nos pone justamente a la voluntad del cambio, de un posible cambio, y de un posible cambio que no sabemos cómo se estructura, porque lo decide el Parlamento en sesiones secretas. Claro. Bueno, toda esa situación me parece que es negativa, pensar que efectivamente estamos solamente ahora sentarnos a esperar y que la batalla del tiempo nos está derrotando a partir de la posición de la Corte. Yo creo que nosotros por lo menos en el observatorio, lo hemos estado conversando en el equipo, lo estamos evaluando todos los días, donde efectivamente tiene que haber una acción conjunta, es decir, nosotros vamos a promover algunas iniciativas que nos parece que pueden ayudar, digamos, a salir de esta situación que nos ha puesto la Corte.
¿Por qué lado se podría ir?
Bueno, eso es lo que estamos evaluando, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque el tema es que acá hace falta no solamente que el observatorio diga, bueno, había que hacer esto, sino voluntad política para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se estaba pensando en elaborar una ley, la 18.831, lo que se llamaba la ley interpretativa de la ley de caducidad.
Sí.
Las organizaciones de la sociedad civil, en aquel momento, que después conformamos el observatorio, tuvimos una propuesta, que recorrimos todo el espinel del sistema político, del colegio de abogados, de la asociación de magistrados, con una propuesta que había logrado cierto consenso, y bueno, y después apareció la ley 18.831 tal como la conocemos hoy. En aquel momento, nosotros me acuerdo que sacamos con las organizaciones un comunicado público donde decíamos que esa no era la ley que nosotros esperábamos, pero que abrigamos la esperanza que eso no constituyera una traba y efectivamente ayudar a avanzar en el proceso de justicia. Creo que el correr del tiempo nos ha dado la razón porque
la ley no ha logrado destrabar.
Sí, entonces de alguna manera yo creo que hay acciones jurídicas que se pueden desarrollar todavía, hay que estructurarla y que también debe ser acompañada por acciones concretas del sistema político.
Olivera, hoy se publica una nota en el diario La República con el presidente de la vertiente artiguista, Dovis Uriarte, en la que él maneja la posibilidad de recurrir a, maneja las consecuencias que podría llegar a tener para Uruguay esto ante la Corte Interamericana, que fue la que falló contra Uruguay en el caso Gelman. ¿Ustedes evalúan como posible recurrir a la Corte nuevamente por este caso? Bueno, digo, entre ese menú de alternativas que hablaba anteriormente.
Yo creo que es un camino que no hay que descartarlo, pero tiene una gran inconveniente. O sea, los procesos, digamos, ante la Corte Interamericana tienen su tiempo y también tienen sus dificultades, digamos. De alguna manera nosotros lo que estamos jugando es la batalla contra el tiempo, eso hay que tener claro. Por lo tanto, los caminos que se elijan deben ser los adecuados a ese tema. O sea, no podemos hacer lo mismo que de alguna manera ha hecho el propio sistema judicial con este tema. Es decir, bueno, viendo que de alguna manera había causas que tenían 40 años, que tenían ciertas dificultades, y no tomó ninguna medida administrativa que tratara de paliar esa situación. Entonces, nosotros de alguna manera me parece que, si bien es cierto, se puede recurrir a la Corte, hay que agotar primeramente los recursos internos, y eso lleva mucho tiempo y cuesta mucho. Una de las cosas que nosotros discutimos el otro día cuando se creó la Unidad Especial de Verdad, Justicia y Memoria a nivel de la Comisión Interamericana, que una de las cosas que reclamamos, y por lo menos quedó planteado como algo para resolver, eran las dificultades que tiene la sociedad civil para litigar ante la Comisión Interamericana. O sea, es un instrumento muy bueno, pero para llegar precisas muchos recursos, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, digamos, si estamos en una batalla contra el tiempo, creo que los caminos que debemos de recorrer tiene que ser, digamos, de acuerdo a esa situación. Si no,
¿Ustedes están barajando entonces, recorrer caminos acá, internos en el Uruguay? ¿Creen que todavía hay margen como para hacer cosas acá?
Siempre creímos eso. Debes recordar que hace muchos años, cuando nadie creía que en este país se podía abrir las puertas de los juzgados para juzgar, inclusive para procesar a los militares, nosotros siempre creímos en eso. O sea, y yo me parece que seguimos creyendo en dar esa batalla. ¿Por qué lo digo esto? Porque de alguna manera esto contribuye a un descarecimiento de la vida democrática, sabiendo que, como tú decías anteriormente, tres voluntades, determinan y cuestionan lo que se supone que es la política general del Estado.
Exacto.
Eso es lo que hago. Entonces, nosotros tenemos un funcionario público al cual nosotros le pagamos, los ciudadanos le pagamos, para que cumpla adecuadamente sus funciones en función de las políticas que define generalmente la sociedad, y hace todo lo contrario, y sigue siendo un funcionario público. Ahora, también, yo te puedo plantear, lo que podría hacer el sistema político es un juicio político a estos ministros y destituirlo, pero para eso hay mecanismos, se precisa mayoría, entonces es un camino, que es una vía que
existe,
un camino que no hay que transitar. Yo creo que en este sentido me parece que hay que bajar la pelota al piso. Lo primero que a mí me preocupa es que no cunda la visión que en realidad lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos a esperar que cambie la correlación de fuerza dentro de la Suprema Corte de Justicia.
Claro, eso recién va a pasar en el 2019.
Nosotros sabemos que eso va a pasar, y luego que exista un proceso electoral y un eventual cambio de gobierno o cambio de correlación de fuerzas parlamentarias de los distintos gobiernos. Entonces, aún en la expectativa de que el gobierno que ha tenido correlación a este, con matices y con dificultades, una política más adecuada, digamos, a cumplir las obligaciones internacionales que ha sido el gobierno progresista, no lo hizo con la efectividad que debería haberlo dicho, teniendo mayorías parlamentarias. Uh-huh. Como eso está en juego también, uh-huh, que puede ser que gane nuevamente, puede ser que no tenga mayoría parlamentaria. Bueno, y si la política con mayoría parlamentaria ha sido esta, que nosotros criticamos, no nos imaginemos cuál puede ser una donde va a tener que negociar con los partidos tradicionales que han estado siempre adscritos, digamos, a mantener las formas de impunidad. Entonces, ese es el panorama complejo que tenemos planteado. Sí. Y creo que hay que, nosotros de alguna manera, lo peor que nos puede pasar es la inacción, uh-huh, y no pensar efectivamente en caminos de acción concreta.
Bien. Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, muchísimas gracias por el contacto esta mañana. Tenemos que hacer una pausa nosotros, pero seguimos en tema. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Gracias.